Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién ha tenido alguien en su vida? Ellos les parece que la misión de ellos es hacerte la vida difícil. Y como ellos piensan que ese es el don de Dios y el llamado de Dios para hacer tu vida difícil, son muy fieles. Tal vez no son fieles en ninguna otra cosa, pero sí fieles en hacer tu vida difícil. Bueno, Jesús sabía que íbamos a tratar con ese tipo de persona en nuestra vida cristiana. Entonces, Él nos dice cómo manejar esa persona. Ahora, ¿quién le gustaría desquitarse muy bien con esa persona o personas? Ok, pues al final yo les voy a enseñar de la palabra cómo usted se puede desquitar con esas personas. ¿Les parece bien? ¿Están interesados? Ok, es el amén más fuerte. Miremos en Mateo capítulo 5, donde estamos, seguimos estudiando el Sermón del Monte. El sermón más famoso de Jesús, como decía uno, el más conocido, o el más famoso, no tanto conocido y el menos obedecido. Pero nosotros queremos obedecerle, amén. ¿Verdad que sí? Porque hay muchos beneficios en ser fieles al Señor y comportarnos como Él desea. Recuerdan que el mensaje principal es que Él quiere que seamos diferentes. Cuando el mundo nos ve a nosotros y no ve nada diferente a lo que ve del mundo, entonces uno se tiene que preguntar, ¿entonces para qué ser creyente? Pero nosotros queremos ser diferentes como Él quiso. Ok, vamos a comenzar. Oremos primero. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú sabías que iban a haber momentos, que íbamos a enfrentar tiempos difíciles con personas difíciles. Pero tú nos enseñas cómo tratar con estas personas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, que captemos tus deseos en esta mañana. Amén. Ok, vamos a comenzar en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho. ¿Cuántas veces hemos oído eso ya? Es la quinta vez, ¿no? En este capítulo que escuchamos esto. Oísteis que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Qué bueno que estoy predicando esto hoy. Ok, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Wow, qué palabras más difíciles, ¿no? De Jesús. ¿Cómo vamos a tratar a estas personas, los malos? Esto no necesariamente son enemigos en el sentido de que tenemos, personas que tal vez eran amigas y ahora son enemigas. Eso vamos a tratar la próxima vez. Estos son los que son malos porque son malos. Y creo que hemos conocido personas así. Es la quinta vez que Jesús hace esta comparación de cómo los fariseos hacían las cosas a cómo Él desea que nosotros hagamos las cosas y cómo nos relacionemos con los demás. ¿Recuerdan la primera vez que dijo, oísteis qué? ¿De qué hablaba? Del enojo. ¿Se acuerdan? Del enojo. ¿Y después habló de qué? Ajá, el adulterio. Después, qué buenos teólogos tengo aquí. Divorcio. Después, de cumplir nuestra palabra. ¿Cuántos cumplieron su palabra todas las veces esta semana pasada? Ni una mano, tal vez debo repetir esa. Y ahora vamos a hablar de los malos. Okay. Aquí, estos versículos, para algunos son los versículos más admirados, para otros los más resentidos. porque ¿cómo es esto posible? Aquí se demuestra la contracultura cristiana a todo color. Trasfondo. Dijo por quinta vez, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La parte que Jesús citó esta vez sí venía directamente de la ley mosaica. Vimos en otras ocasiones que no era tanto así, pero esta vez sí. Y los vamos a ver. Entonces, en sus hojas, todos tienen hojas, ¿verdad? Para comprender este punto que va a tratar Jesús ahorita, tenemos que mantener en mente que la ley de Moisés fue tanto un código civil como un código moral. Y es importante hacer esta distinción. La ley de Moisés cubría los dos aspectos, ley civil y ley moral. Por ejemplo, en Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos. Pero en Éxodo 21 al 23 contienen las ordenanzas, o sea, cómo se van a implementar estos 10 mandamientos. ¿Qué son los patrones que siguen? Y en este contexto es lo que vemos lo que está diciendo Jesús. Está haciendo una conexión. Este versículo que él está citando en el Antiguo Testamento fue en conexión a alguien que golpea accidentalmente a una mujer embarazada. Y vamos a ver aplicación de la ley civil. En Éxodo 21, los voy a leer rápido, si puedes buscarlo rápido en tu Biblia, excelente, si no los puedes ver en la pantalla. Éxodo 21, 22, si algunos rinieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y versículo 24, ¿qué dice? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso suena como lo que había citado Jesús, ¿no? Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El contexto está claro que estas son instrucciones para los jueces de Israel. Cuando tienen una situación como la que presentamos, entonces los jueces de Israel tienen que tomar este código y hacer la aplicación. Deuteronomio 19, 17, 18 lo pone en claro también en el caso de un testigo mentiroso. Si lo quieren leer después, lo pueden leer en Deuteronomio 19. Y dice algo muy similar. Este era el principio que en la ley hebrea se llamaba lex talionis, o sea, el principio de la pena exacta. ¿No tenemos ese ahí? Que en sus hojas es el principio de la pena exacta, en sus hojas. El propósito era aplicar con precisión el castigo que recibiría el culpable y la compensación exacta que recibiría la víctima o la cantidad máxima que tendría que pagar el culpable a la víctima. Y así se controlaba la venganza personal. Si alguien me hiere a mí, entonces vamos a los jueces y ellos determinan si es culpable, pero esto es lo máximo que tiene que pagar. Y así se llevaban estas cosas a los juicios en vez de la venganza personal. Entonces esto tenía un doble efecto. Doble efecto. Número uno, precisaba el castigo del culpable. Precisaba el castigo. Y número dos, prevenía la venganza. Prevenía la venganza. Yo no tenía entonces el derecho de vengarme personalmente. Esto eran cosas que se llevaban a los juicios. Ahora, ¿qué tan literal deben ser tomadas estas palabras? Mano por mano, pie por pie, etcétera. Primero, queremos indicar que lo que Jesús no estaba diciendo. Jesús no estaba diciendo que no necesitábamos los policías, o que si el policía era cristiano no se debería de defender. No está diciendo eso. Tampoco no está diciendo que no nos debemos de defender contra un ataque violento, como una violación o un ladrón que se mete a nuestra casa. Espero poder explicar esto a la medida que vamos avanzando. Pero es importante enseñar lo que no estaba diciendo. No está enseñando que nadie jamás en ninguna circunstancia debe resistir al mal, porque eso sería de hecho debilitar o socavar toda autoridad. Imagínese un policía que aplica eso. Pues, ¿qué efectividad va a tener ese policía? Segundo, es casi seguro que desde los tiempos de Moisés, la costumbre no era llevar esto a cabo literalmente, sino que era una costumbre legal de pagar dinero por los daños causados. Y así se aplicaba a cada ojo, diente, las cosas que numeraban ahí, se le asignaba un valor monetario. Entonces el propósito de la ley era dar justicia a la víctima, o sea, de igualar las cosas por la pérdida, y eso se hacía con dinero. Si al culpable no más le cortaban la mano, digo no más, ¿verdad? No suena como no más. Pero supongamos que, ¿quién puedo usar como ejemplo aquí? El hermano Alberto y yo nos peleamos y él me corta la mano. Está bien enojado y me corta las garras, saca su machete y me corta la mano. Entonces lo llevo a juicio y dicen, bueno, le van a cortar la mano a él. Ahora, ¿eso me ayuda a mí? ¿Verdad que no? Eso no me ayuda. Tal vez me siento mejor porque también lo perdí la mano. Si le cortan la otra. Tampoco. Si le cortan las dos manos, si le cortan las dos manos y los dos pies, eso no me ayuda a mí como víctima. Entonces lo que hacían, asignaban un valor a la mano y él me tenía que pagar monetariamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? Eso era mejor para los dos. Él no pierde la mano, puede seguir trabajando, pero yo también recibo plata. El propósito era dar justicia a la víctima. Si el culpable, bueno, como dices, si nomás le cortaban la mano, eso no me ayudaba a mí. La única ocasión donde sí se aplicaba literalmente era cuando se quitaba la vida. Entonces, al quitarse la vida, ya no estamos hablando de plata. Estamos hablando, tú pagas tu vida por la otra vida. Ahora, el problema con los fariseos, ahí en sus hojas, el problema de los fariseos es que habían extendido este principio de castigo o pena legal de las cortes donde pertenecía al ámbito de las relaciones humanas, donde no pertenecía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ellos le comienzan así, pie por pie, mano por mano. Entonces ellos lo aplicaban a la relación humana. Si Alberto me cortaba la mano, yo inmediatamente tenía el derecho, con la mano que me sobraba, cortarle una mano. Pero eso no era la aplicación correcta, porque yo ya estoy tomando la ley en mis manos. ¿Entienden? Ya no era por medio de juicio. Y eso es lo que habían hecho los fariseos. Lo habían tomado del ámbito de legal donde correspondía y lo habían puesto en el ámbito de las relaciones humanas. Trataron de usar este principio de pie por pie, mano por mano, diente por diente, para justificar la venganza personal. Y lo interesante era que el propósito de esa ley era prevenir la venganza personal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El propósito de la ley era ponerlo en un juicio para que otros pudieran determinar lo que era justo y lo que no era justo. Pero ellos lo tomaron del ambiente de la corte y lo aplicaron personalmente. ¿Cuántos saben que cuando tomamos la ley en nuestras manos, nos metemos en problemas? ¿Verdad que sí? Aún en la actualidad, ¿cuántos hemos sido culpables? No hay tantas manos. ¿Okay? Es importante hacer esta distinción. Entonces, en su contestación, Jesús no contradijo el principio del castigo penal, porque es un principio válido y justo. Su punto era que, aunque este principio le pertenece a las cortes judiciales y el juicio de Dios, no se aplica a nuestras relaciones personales, las cuales se deben basar en el amor, no la justicia. En sus hojas, nuestra responsabilidad a los que nos dañan no es vengarnos, sino la aceptación de injusticia, sin venganza o reparación. Wow. Ahí es donde somos diferentes. ¿Qué es el significado de esto? ¿A quién no debemos de resistir? Bueno, este verbo griego, antiistimi, y que yo sé que todos lo van a recordar, significa resistir, aguantar u oponernos a alguien o algo. Pero ¿a quién se nos prohíbe resistir? Bueno, primero veamos a quién debemos de resistir. ¿A quién debemos de resistir? Al diablo. Claro, en su forma negativa. Pero primero vemos, no debemos tampoco de resistir a Dios. ¿Cuántos saben que no debemos de resistir a Dios? No debemos resistir a Él ni su voluntad. Romanos 9:19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Pero sí debemos de resistir al diablo. Pablo en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pedro lo dice en 1 Pedro 5:9, hablando del diablo, a cual resistid firmes en la fe. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué debemos de resistir al diablo si él es malo y se nos dice que no resistamos a los malos? Bueno, primero, el diablo es una persona sobrenatural, así que él no califica para el ámbito de las relaciones entre seres humanos. Y número dos, nunca se nos instruye que tratemos de llevarnos bien con el diablo para ganárselo para Cristo. ¿Cuántos han tratado de llevarse bien con el diablo? Yo he escuchado personas que están orando para sanidad. Dice, ay, diablito, por favor, ya me dejes solo. No me molestes, ya, diablito, por favor. Y lo tratan como su amiguito. ¿Cuántos han orado a Dios así? No, los de la otra iglesia, ¿verdad? Aquí no. Diablito, por favor, misericordia. Ya me has hecho muy difícil la vida. No, al diablo hay que resistirlo. Ahora, entonces no podemos interpretar este mensaje de Jesús como un mandamiento de no resistir el mal, como no resistir el pecado o Satanás. Ahora, una clave que hay aquí es que Jesús usa el sustantivo masculino, el malo. La Reina Valera lo traduce al que es malo, una persona. Al malo que no debemos resistir es un humano. Jesús no niega que el malo exista, simplemente no permite que nosotros tomemos la venganza personal. Este es el punto que él está haciendo aquí. Y para eso nos va a dar 4 ilustraciones. Entonces vamos a ver brevemente cada ilustración de Jesús. Cada ilustración de Jesús representa a una persona mala, alguien que busca cómo dañarnos. Uno nos golpea en la cara, parece. Otro nos roba. Otra nos obliga a servirle. Y el último quiere prestar dinero. En sus hojas, en cada situación, el deber cristiano de resistir la venganza es tan fuerte que permitimos a la persona a dañarnos doblemente. Wow. Tal vez esto no es un mensaje que quisiéramos oír hoy, pero es importante. Jesús comienza, como dijimos, con la palabra oísteis. Ese sustantivo o verbo es plural. Está diciendo, ustedes han oído. Pero comenzando en el versículo 39 en adelante, donde da los ejemplos, lo cambia al singular. Ustedes han oído, pero yo te digo a ti, personalmente. Porque ahora está tratando con las relaciones humanas. Primero, al que quiere maldecir. Tal vez están pensando, yo pensé que esto era de la mejía. Bueno, vamos a explicarlo en el contexto del lenguaje y de la cultura en ese día. Jesús no está diciendo aquí que nos protejamos contra la violencia física o que no nos protejamos contra la violencia física. Una persona que está siendo violada debe defenderse. Un policía debe defenderse. Si alguien nos ataca físicamente, debemos defendernos. Pero lo que Jesús tiene en mente en esta analogía de la mejía es la defensa contra un ataque verbal o abuso verbal. En esa cultura se hablaba de la mejía, pero era en ese contexto un ataque verbal que se nos está haciendo. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Okay. Entonces, en sus hojas, Él nos está diciendo que no digamos nada que sea vengativo. Alguien viene y te echa una maldición, ¿cómo vamos a responder? ¿Con una maldición peor? Mejor callados, ¿verdad? O mejor que eso, con una bendición. Esa es la manera de dar la otra mejía. Cuando alguien dice una mentira de nosotros y ataca nuestra integridad, cuando somos acusados falsamente, cuando alguien dice que nos va a hacer mal, o cuando sea un ataque pleno verbal, Jesús dice, retira tus derechos de venganza. ¿Eso es fácil? ¿Verdad que no? Pero ¿cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos han experimentado un ataque verbal contra su persona? ¿Verdad? Todos. ¿Cómo has respondido en el pasado? ¿Y ahora cómo vas a responder? Vamos a hablar un poco más de retirar los derechos luego, ¿qué quiero decir con eso? Número 2. Alguien que te quiere robar, versículo 40. Dice, al que quiera ponerte a pleito. En algunas versiones da la idea que es un pleito legal. Y quitarte la túnica, ¿qué vas a hacer? Dejarle también la capa, dice. Wow. Es cierto que algunos se aprovecharán de nosotros, pero a veces se nos pide padecer cosas injustas por causa de su nombre. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 10 de Mateo? Bienaventurados los perseguidos. Bueno, los mansos también. Pero los perseguidos, y a veces somos perseguidos por causa de su nombre. ¿Estamos dispuestos a sufrir pérdida, hermanos, si es necesario por causa de su nombre? Si a causa de recibir pérdida alguien pudiera llegar a conocer a Jesús, ¿valdría la pena? Sí, que conozca a Jesús, pero espero que me lo regrese. Bueno, tal vez no te lo regresa. No podemos olvidar el plan del Señor para con el malo. Y es salvarle, es tocar su vida. Y tal vez tú eres la persona indicada, tal vez tú eres la persona que puso Dios ahí en ese momento de ese malo, para que vieras que tú eres diferente y lo puedas presentar al Señor. Wow. Eso sería la mejor venganza, ¿no? El que nos roba, que llegue a conocer al Señor porque le tratamos diferente? El creyente que le trata, ahora también por el otro lado, no seamos abusivos, ¿verdad? No vamos a ir con el hermano y decirte, bueno, la Biblia dice que me des tu camisa, esperando que te dé los zapatos también. El creyente que le trata de quitar a otro creyente usando este texto como justificación, es un ladrón. ¿Okay? Seamos sinceros. Esto es una referencia a los malos. Si te pones en esa categoría, pues ya no eres creyente. Número 3. Al que te quiere abusar. Versículo 41 habla de cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con él 2. Esto es un abuso, una persona que te obligue a trabajar así por nada. Bueno, en la antigüedad, el soldado romano tenía el derecho de pedirle a cualquier persona que le ayudara a llevar todo su equipaje por una milla. Técnicamente eran 1,000 pasos. En kilómetros es un poquitito menos de 1.5 kilómetros. Entonces ahí iban contando los pasos cuando le iban cargando su equipaje. Y cuando era llegar a los 1,000 pasos, era tirar ese equipaje, porque ya había cumplido. Ya el soldado no tenía derecho de pedirle que llevara más su equipaje. Pero imagina la persona que llegaba a los 1,000 pasos y le decía, no hay problema, yo te lo sigo llevando otros 1,000 pasos. ¿Cuántos haríamos eso? El hermano. No me hable a mí. Pero ¿qué impacto tendría eso en el soldado? ¿No estaría más dispuesto este soldado a escuchar de la vida, de cómo Cristo cambia las vidas, si ve una vida realmente cambiada? No solamente tomó el abuso, sino que ofreció recibir más abuso. Increíble. Como personas que estaban en la prisión ganándose personas a Cristo, vimos eso hace unas semanas, y llegó su tiempo a salirse de la prisión y decidieron que no querían salir de la prisión, se querían quedar ahí. En la mente natural eso era absurdo, pero ellos estaban ganando más personas dentro de la prisión que fuera. Y sabían que Dios los tenía ahí un propósito. Imagina que tú fueras un prisionero, un guardia en esa prisión. ¿Qué testimonio eso te daría de la persona? Así sí ve la gente que somos diferente. Ahora, para poder llevar a cabo esto, ir una segunda milla, ¿cuáles de las bienaventuranzas deberíamos de aplicar en nuestra vida? De las que vimos hace varias semanas. ¿Cuáles bienaventuranzas se pudieran aplicar? ¿Manso? Claro, se tendría que ser manso, ¿no? Humilde. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Misericordioso? ¿Ok? ¿Pacificador? ¿Se fijan por qué estudiamos las bienaventuranzas primero? Los estudiamos primero porque ahora le estamos dando aplicación. ¡Qué lindo es estudiar las bienaventuranzas! ¡Ay, bienaventurados los misericordiosos y los pacificadores y los mansos! ¡Qué lindo! Ahora voy a ir a ver tele. ¿Pero ponerlo en práctica? ¿Ah? Ya es otro asunto. Y aquí tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica. Los que padecen persecución es otra. Los que sufren por causa del nombre de Jesús son los que tienen la capacidad para poner esta ley en práctica. Número 4, al que te quiere prestar, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Cuál ha sido tu experiencia en prestar dinero? ¿Te lo han repagado? Algunos dicen prestarle a los malos. Yo ni a los buenos les presto. Porque ni los buenos me lo repagan. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de prestar dinero? A los buenos. Y ni los buenos les pagan. Esa es una buena mentalidad, dice la hermana, que si presta es como que se lo regala, porque así no va a tener más problemas. La mayoría diría que su experiencia en prestar dinero a cualquiera ha sido mala. La verdad es que con nuestros recursos limitados y no tenemos para darle a todo el mundo el que nos pida, ni prestarle a todo el que quiera. No tenemos tantos recursos en nuestra vida. ¿Por qué dice el Señor que hagamos esto entonces? Bueno, vamos a tratar como todo de traer un equilibrio a todo. Vamos a brincarnos un poquito adelante en el Sermón del Monte, en Mateo 7. Mateo 7, 6 dice, no deis lo santo a los, ¿qué dice? A los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Despedacen, perdón. Despedacé la palabra. El vivir en el reino de Dios es una experiencia que necesita constante dependencia de nuestro Rey Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos dirige cómo actuar con los malos en cada situación particular. Algunas veces el Espíritu Santo te dirigirá a prestarle a los malos y otra vez te instruirá que no, porque eso sería dar de lo santo a los perros. Así lo dice, no son mis palabras. En su hoja, el creyente que, y este es el otro lado de la moneda, el creyente que pide prestado sin intención o habilidad de pagar, usando este versículo con el que le quiere prestar, es un ladrón. Y el diablo es el que viene a robar. O sea, no vayas con tu hermano y decirle, Lupita, mire, la Biblia dice que si yo te quiero prestar, que me prestes. Sabiendo especialmente que yo no puedo pagar. Y en la mayoría de las situaciones, los amigos que le prestan dinero a los amigos no tienen la capacidad de repagar, aunque tengan la intención. Entonces, al mismo tiempo es importante mencionar que estos ejemplos no son una licencia para que algunos se aprovechen de la nobleza de otros. Eso tampoco no es amor. En sus hojas, Cristo no está animando a los irresponsables a que se aprovechen de los buenos, sino el autocontrol que renuncia a la venganza. Tenemos que mantener en cuenta siempre que eso es el propósito. Ahora, yo les doy unos pequeños consejos para prestar. Esto es entre paréntesis. Si la persona me pide dinero a mí, primero yo tengo que ver si tiene la capacidad de pagar. Si no tiene la capacidad de repagar y yo siento que Dios quiere que se lo dé, voy a hacer lo que dijo la hermana. Se lo voy a regalar. ¿Okay? Porque si no, es una receta para crear enemigos. Es la mejor manera. Pero si yo no siento el Espíritu Santo de darle, tampoco no le voy a prestar. Porque para eso tenemos que depender del Espíritu Santo. Ustedes saben que no somos bancos. No le podemos prestar a todo mundo. ¿Cómo? Exactamente. Asuma que si prestas dinero vas a perder la amistad. Esa es una triste realidad. Exactamente. Mire, la mejor manera de correr a alguien de la iglesia es prestarle dinero. Estás garantizado que no lo vuelves a ver. Qué tristeza, ¿no? Es una gran tristeza. Ahora, si le vas a prestar dinero, haga un plan específico para repagar el dinero antes de prestárselo. ¿Ok? Me vas a dar $25 por semana. Un ejemplo. Okay. Okay. Por el otro lado, el que quiere prestar, si no puedes repagar, no prestes. No ande pidiendo prestado. Sí, mejor así, ¿verdad? Yo conozco una persona, no voy a decir ni en qué país está, no está en los Estados Unidos, pero él va de iglesia en iglesia prestando dinero. Y él no se ha ido a la iglesia, lo han corrido. Porque él no paga. Sí. Qué triste testimonio, ¿no? Y era predicador, eso es lo más triste. Ahora, otra vez, esto significa que uno nunca debe de defenderse. Jesús no está enseñando que el uso de fuerza no tiene ningún lugar en ninguna circunstancia. Martín Lutero, el reformador, dio el ejemplo absurdo de que habían unos creyentes que permitían que los piojos le anduvieran mordisqueando porque no había que resistir al mal. No lo recomiendo. Hay personas que enseñan esta teología de no resistir al mal a tal extremo que no debemos de tener ni policías porque ellos tienen que resistir el mal. No debemos tener juicios humanos porque ellos tienen que resistir el mal. Jesús no está enseñando esto. Más bien, él dijo, eso sería una contradicción a lo que enseñó Pablo en Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos otra vez el tratamiento de la ley civil en este caso. Esto no es una justificación para los que estén en autoridad, la abusen. Noten versículo 4, Romanos 13. Porque es servidor de Dios. Está hablando del gobierno, de las autoridades civiles. Dice, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. A través de la historia, el Imperio Romano, porque era la autoridad que ellos tenían en ese tiempo, la autoridad romana fue casi aliado del diablo en muchos tiempos, porque fue usado para perseguir a los cristianos y dárselos de comer a los leones. Sin embargo, él habla que es servidor de Dios. Entonces, ese principio es válido de que el gobierno está ahí para nuestro bien. En el capítulo 12, el capítulo antes del 13, Pablo explica que no es la responsabilidad del individuo de castigar al que hace mal, sino dejarlo en las manos de Dios. Entonces tenemos el gobierno o Dios el que tiene esta responsabilidad. Y en el capítulo 13 vemos que él demuestra al gobierno como una de las herramientas que Dios usa para encargarse de los malos. En el capítulo 12, versículo 17, dice específicamente, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Eso es civil o personal? Eso es personal. ¿Okay? Porque el gobierno tiene esa responsabilidad. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Buena noticia en sus hojas. Cuando los juicios humanos no dan juicio justo, y sabemos que eso ocurre, la persona mala todavía tendrá que enfrentar la justicia de Dios. ¿Okay? No nos olvidemos de eso. La persona todavía tiene otro juicio que enfrentar. ¿Por qué no debemos resistir al que nos quiere herir o hacer daño? Aunque nunca ganaremos al diablo para Cristo ni lo deberemos de intentar, hay ocasiones que con nuestra actitud, nuestras acciones correctas, sí podemos ganar a una persona inconversa para Cristo. Cuando miran que somos diferentes, aunque esto no es fácil. Una regla muy importante es recordar que siempre tratemos a los malos de tal manera que si los ganamos para Cristo, ellos luego aplaudirán nuestro comportamiento cristocéntrico durante estos tiempos difíciles. Si no somos diferentes a los del mundo, ¿para qué ellos quisieran conocer a nuestro Dios? Eso es difícil, pero es lo que se nos pide. ¿Y qué pasa si nunca los ganamos para Cristo? Uno puede decir eso, es cierto. No siempre eso va a suceder. No entramos a esta vida de perdón absoluto pensando que siempre vamos a salir ganando. Lo hacemos porque es lo correcto. Punto. Que Dios nos pide. No amamos a los malos porque pensamos que siempre los vamos a ganar, pero a veces sí. ¿Y qué? ¿No vale la pena para los que sí ganamos perder los que no ganamos? Claro que sí. Claro que sí. Marcos 8:35 habla algo bien interesante de esta vida de perdón. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. A veces, hermano, esta es la manera que perdemos nuestra vida. No siempre, literalmente. Pero nos tragamos el orgullo para ganar una persona para Cristo. Porque la verdad, si miramos esos cuatro ejemplos, sí hay ataques y abusos físicos. Pero en la mayoría de los casos, lo que más queda herido es nuestro egoísmo. ¿Y cuántos estamos dispuestos a tragarnos el orgullo para ganar una persona para Cristo? ¿Cuántas personas pudiéramos ganar nosotros, cada uno, con el mero hecho de tragar nuestro orgullo? Hudson Taylor era un misionero de hace muchos años a la China. Pasó muchos años en la China sin tener una sola conversión. Muchos años. Él siempre se vestía de blanco. Yo no sé por qué lo hacía. Pero él un día estaba caminando junto a un charco. Y un chino que andaba en bicicleta lo vio ahí. Y cuando lo vio ahí, pasó por medio del charco para enlodarlo todo. ¿Y saben qué fue la reacción de él? Cayó a sus rodillas y se puso a orar por ese hombre. ¿Cuántos hubiéramos llamado fuego del cielo para que Dios sea mi vengador? Lo pongo en tus manos, Dios, échele fuego. No, cayó a sus rodillas y se puso a orar por ese hombre. Y saben que los chinos lo vieron y eso fue lo que cambió su ministerio rotundamente. Varios vieron la reacción de él. Y eso llegó a ser cosa de leyenda y se ganó a miles de chinos por Cristo, porque se tragó su orgullo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso por la causa de Cristo? ¿Saben qué es? De eso se trata. Se trata de Cristo, hermanos, no se trata de nosotros. Imagínate, pescas un ladrón en tu casa. Lo controlas. Le pides si tiene hambre. Le das de comer. Pero al mismo tiempo llamando al policía para que lo venga a recoger. ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Qué pasa en esa situación? Estás no vengándote. Estás ayudando. Pero estás poniendo la venganza en manos del gobierno. ¿Se fijan cómo funciona eso? Dice, eso es exagerado, Esteban. Bueno, tal vez. Tal vez sea exagerado. Pero piénselo por lo menos. ¿Cuánto le daríamos de comer al que nos quiere herir? Pero no significa que no tenga que enfrentar justicia con el gobierno. Pero en manos del gobierno, no en manos nuestras. Esa es la diferencia. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús nos puso el ejemplo personal cuando lo torturaron. Voy a leerles algunos textos de lo que le hicieron a Jesús. Y cómo él respondió. Marcos 14:65. Y comenzaron algunos a escupirle. Ese es el Hijo de Dios, ¿ok? Eso es el Hijo de Dios, hacerle esto. Que tenía todo el poder, si él quisiera, para así llamar fuego del cielo. comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Marcos 15, 17. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle. Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Él lo hizo eso por nosotros, hermanos. Miren lo que él sufrió. Y a veces nosotros no estamos dispuestos ni a recibir una insulta por causa de Cristo. Apenas el mero insulto nos queremos defender cuando, si no nos defendiéramos, pudiéramos ganar esa persona para Cristo. Después de lo que Él hizo por nosotros. Pedro nos recuerda que Jesús es nuestro ejemplo en 1 Pedro 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con juicio. Wow. Casi es difícil leer eso sin llorar, pensando esos textos en Marcos con este. Charles Spurgeon, un evangelista famoso de hace, tal vez unos 100 años, dijo esto: nosotros debemos ser el yunque cuando los hombres malos son el martillo. Wow. Esto no significa que debemos ser el tapete de todo mundo, permitir que en todos nos pisoteen. Aún Jesús durante su juicio retó al sumo sacerdote. Pero, es un gran pero, él tampoco no reaccionó con venganza y bofetadas. En sus hojas, las cuatro ilustraciones tienen el propósito de ilustrar el principio del amor. El amor altruista de una persona que cuando es dañada se niega a satisfacer con tomar venganza. Es una persona libre de resentimiento personal. O sea que el único límite a la generosidad cristiana es el límite que pone el amor mismo. Por ejemplo, en una ocasión, Pablo tuvo que enfrentar a Pedro, porque lo que estaba haciendo Pedro era mal. Pero lo que hacía Pablo cuando lo enfrentó y lo corrigió fue motivado por el amor a los cristianos gentiles, no al resentimiento con Pedro. Ahora, hablé esto de ceder los derechos. ¿Cómo cedemos los derechos? Número uno, nos negamos a defender nuestra reputación. No nos podemos vindicar o contraatacar. Esto le negaría a Dios lo que Él más le gusta hacer, que es proteger a los suyos. Y a Él le gusta ser el agente de venganza. Sus maneras son muy superiores a las nuestras. Tal vez la manera que Él se venga es encontrando la manera de traer esa persona a Cristo. Nunca se sabe. Cuando no permitimos que Dios sea el que defienda y se encargue de nuestra reputación, lo hacemos porque tememos que Él no tratará con ellos justamente. Y que los demás escucharán de ellos en lugar de nosotros y quedará dañada nuestra reputación. Pero cuando nosotros, eso es muy importante, entendamos eso. Cuando nosotros nos queremos encargar de la venganza y no dejamos eso en las manos de Dios, es porque tememos que Dios no va a ser justo con nosotros. Y eso es un insulto para Él. Número dos, nos negamos al repudio. Nos negamos al repudio, las represalias o atacar al que nos ataca. Nos negamos a contraatacar verbalmente. No decimos cosas para que el malo se vea malo y mentiroso también. Eso lo dejamos en las manos de Dios. Es temor lo que causa que tomemos represalias. Tememos que el malo saldrá con la suya y no tendrá que pagar los daños. Llegamos a las conclusiones. Jesús no está prohibiendo la administración de la justicia, sino prohibiendo que tomemos la ley en nuestras propias manos. No está prohibiendo que nos protejamos contra cualquier tipo de ataque contra nuestra persona o seres queridos, sino está diciendo que no nos aprovechemos de esas situaciones para la venganza personal. El deseo natural en cualquier ser humano normal es vengarse cuando alguien le agrede verbal o físicamente. Pero Jesús enseña el principio. Él enseña que el principio, esto de un ojo por ojo, es un principio que se aplica en las cortes, en las justicias humanas, no los individuos. Su enseñanza no debe de ser interpretada para justificar debilidad moral o anarquía política, o mucho menos el pacifismo. Lo que Cristo promueve aquí, hermanos, es una actitud personal que debemos tener misericordia, no la venganza hacia los malhechores. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos de estos les está pegando un poco en el corazón? Yo quiero decirles que a mí me pegó duro cuando lo estaba estudiando. No me gusta todo lo que estoy compartiendo hoy, pero es la palabra de Dios. Y es lo que tengo que usar. Miremos algunos principios. Número uno, aunque no cedemos terreno al pecado o el diablo, sí podemos ceder a una persona que Dios ha usado para probarnos o que Dios desea alcanzar. Si Él dice que es posible, es porque es posible. Hay muchos cristianos que son pleitistas, peleoneros, y para ellos es imposible vivir esta ley. Vienen de un mundo que se les ha enseñado ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios tiene otra economía. Número dos, esta enseñanza de Cristo nos hace recordar que solamente con su Espíritu podemos vivir como Él desea. Esta ley es imposible vivir en la carne, totalmente imposible, porque es contra toda la naturaleza humana. Para vivir así debemos de ser pobres de espíritu, para depender de Él el 100%. ¿Se fijan más y más por qué Él puso las bienaventuranzas al principio? Tenía un gran propósito, porque las íbamos a tener que aplicar bastante en la vida que venía. Número tres, además de ser ciudadanos del Rey, somos embajadores comisionados por el Rey Jesús para llevar su mensaje de paz y de reconciliación. Si nosotros somos embajadores, somos sus representantes. Y representantes, los que son embajadores, tienen el deber de representar a presidentes y reyes del exterior exactamente como piensa su rey o su presidente. Si yo fuera embajador de Estados Unidos a México, yo no tendría el derecho en México de poner mis propias ideas de cómo deben ser las cosas. Yo tendría que representar al 100% mi presidente. Como ciudadanos del reino, también somos embajadores del reino. Como embajadores del reino tenemos la responsabilidad de representar al 100% nuestro rey. Y cómo Él se comportó cuando lo estaban torturando. Ya lo vimos, ¿verdad? 2 Corintios 5:20 dice eso. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Número cuatro. Hay ocasiones cuando nos negamos los derechos personales para que la luz de Jesús brille en nosotros, para que los que no le conocen, lo conozcan. Rendimos los derechos personales. 1 Corintios 6:7 dice, así que en efecto, ya es un fallo entre vosotros, está hablando a los creyentes, el hecho de que tengáis litigios entre vosotros, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Eso va todo contra toda la naturaleza humana. ¿Por qué no mejor salir perdiendo tú para que Cristo salga ganando? Es lo que está diciendo. ¿Vale la pena a nuestro rey salir de vez en cuando perdiendo nosotros para que él salga ganando? En sus hojas hay algunas cosas que son más importantes que nuestros derechos personales, y eso es nuestro testimonio al mundo. Eso es nuestro testimonio al mundo. Seguimos en las hojas, importante, es mejor ser defraudado que tratar mal, que traer mal nombre a Jesucristo. Martin Luther King, el líder de los derechos civiles aquí hace años en los 60, dijo, el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo a un amigo, porque tiene poder creativo y redentor. Y número 5, dependemos de Dios para recibir justicia, al igual que lo hizo Jesús. Les dije al principio que les iba a dar la receta para cómo desquitarse, ¿verdad?, con los malos. Aquí los pone Pablo en Romanos 12:20. Tal vez quieran tomar el marcador y marcar esto en su Biblia. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¡Wow! ¡Qué manera de desquitarnos! ¿A cuántos nos trae la atención desquitarnos, tomar venganza de esa manera? Otros, ahí te aviso, pastor. ¿Saben qué? Piensen en esto. El tratar de tomar venganza tú mismo es tener mucha misericordia del malo. Porque ya Dios no puede ejecutar su venganza. Si quieres la mejor venganza, la absoluta mejor venganza del malo, permita que Dios sea el que lo ejecute. Recordemos, Jesús no nos dio a nosotros lo que merecíamos. Él tomó todo lo que merecíamos y nuestra deuda que tuvimos y la pagó en la cruz. Estos versículos no son fáciles de absorber, pero son los que enseñó Jesús. El famoso escritor Mark Twain, tal vez no han oído él, pero es tal vez el más famoso escritor de este país, en la historia de este país, famosamente dijo esto: no son las escrituras en la Biblia que no entiendo que me molestan, son las que sí entiendo. Los ciudadanos y embajadores del reino Jesús, hermanos, seamos mansos, misericordiosos, pacificadores. Resistimos la persecución y los vituperios por causa de Cristo. Sin estas características no se puede vivir esta ley del reino de los cielos. Y por último está esa reflexión que creo que está en sus hojas. ¿Qué es más importante para ti, para mí? ¿Proteger los intereses de Jesús o los tuyos? Ese es el punto final ahí. Cerremos los ojos, por favor.